Hola a todos, soy Pilar Lorenes y esto es Dos Mujeres y un Diván. Estamos en radio3w.com y en iVoox, donde podéis descargar todos los podcasts y encontrar una gran variedad de programas temáticos, como por ejemplo El Espía en el Congreso, que destapa la vida política de nuestro país, o De Otra Manera, que nos cuenta iniciativas sociales de personas valientes y creativas. Bueno, hoy hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo y para ello tenemos con nosotros a Nieves Álvarez, que es la psicóloga de la Asociación de TOC Madrid. Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí. Y bueno, la verdad que el TOC es un trastorno así que está como, no sé, por el cine y por el teatro, ¿no? Le han dado como un toque cómico, pero en el fondo las personas que lo sufren viven con mucha angustia, ¿no?
Es uno de los trastornos psiquiátricos que más sufrimiento provoca en quien lo padece. Se vive muy en la intimidad, se sienten muy culpables, intentan controlar su propio pensamiento con la dificultad que, la imposibilidad que eso tiene, y eso les hace sentirse muy mal.
¿Cuáles serían las características del TOC?
En forma de pensamientos, imágenes intrusivos, recurrentes, sobre temas que generan mucho malestar, miedos neuróticos a que ocurran cierto tipo de cosas, que normalmente van acompañados de neutralizaciones o compulsiones que intentan evitar el malestar que provocan los pensamientos.
Pero no lo logran.
No, no lo logran.
Sino que de alguna manera lo aumentan, ¿no?
A corto plazo, ellos piensan que sí. Esto es el problema que tiene el TOC, que la solución que ellos ponen en marcha es parte del problema. Cuando tienen el pensamiento, su ansiedad se eleva, se dispara, e intentan hacer alguna conducta que lo neutralice. También puede ser en forma de acto mental. A corto plazo, eso hace que descienda la ansiedad, pero a largo plazo es lo que retroalimenta el problema y lo que agrava y mantiene el TOC.
Claro, diríamos que es un proceso de refuerzo negativo, ¿no?
Sí.
O sea, alivian la ansiedad, pero muy a corto plazo.
Sí.
Y acaban siendo un poquito esclavos, ¿no?, de esas compulsiones.
Completamente, totalmente. Y algunos con un nivel de incapacitación muy elevado.
¿Cómo se pasa de tener una obsesión a tener un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Hay algún tipo de predisponente genético o de la personalidad, ¿no? Porque también deberíamos diferenciar del trastorno de la ansiedad, del trastorno obsesivo compulsivo, del de la personalidad, ¿no?
Que son diferentes. Para que se desarrolle un trastorno obsesivo compulsivo hacen falta varias variables y que además se den conjuntamente. Hay una variable biológica, hay una variable psicológica y normalmente también suele hacer falta un factor predisponiente, precipitante. Puede ser en algún momento una situación vital o incluso la primera obsesión que empiezas a manejar y a gestionar en modo TOC, y eso hace que se desarrolle el trastorno obsesivo compulsivo como tal. Una vez que se desarrolla, es difícil que desaparezca por sí solo.
Haría falta un tratamiento, ¿no?
Sí.
¿Podríamos decir que en la base de las obsesiones está un perfeccionismo y una gran exigencia?
Sí, en la base de las obsesiones no. Las obsesiones no se diferencian mucho, las obsesiones, que los pensamientos intrusivos que podamos tener una persona normal, que los que pueda tener una persona con TOC. La diferencia básica está en la interpretación que se hace de ese pensamiento. Y esa interpretación sí que tiene que ver con ciertas creencias erróneas y disfuncionales, del típico de un perfeccionismo elevado, una exigencia elevada, una hiperresponsabilidad que iguala pensar con hacer, y que por eso se culpabiliza por pensar algo negativo en un momento dado. Cierta tolerancia en la incertidumbre también. Todo eso son factores que predisponen.
Es interesante eso que has dicho, de que en el fondo las obsesiones no se diferencian mucho las de un TOC de las de una persona normal, ¿no? Sería ese proceso de metacognición que llevan a cabo lo que acabaría convirtiéndose en un trastorno y un problema para la vida de esa persona.
Sí, cualquiera de nosotros podemos tener un pensamiento similar al que tienen en un momento dado, pues, y si hiciera daño a esta persona, pero enseguida interpretamos como va, esto es una tontería, y lo olvidas sin más. Ellos empiezan a pensar, ¿por qué he pensado esto? Si he pensado esto será por algo, si lo pienso es que soy capaz de hacerlo. Eso es lo que hace que les suba la ansiedad y lo que hace que necesiten hacer algo para que disminuya.
¿Puede haber obsesión sin compulsión?
Sí.
¿Hablaríamos del mismo trastorno o ya sería...?
Sí, hay personas que son obsesivas puras, no tienen compulsiones, aunque en la experiencia yo me he dado cuenta que siempre tienen algún tipo de neutralización o de evitación. No es una compulsión conductual, pero a nivel cognitivo sí que tienen una forma de ignorar o suprimir esos pensamientos que podría considerarse una neutralización.
Una compulsión cognitiva, ¿no?
Sí.
Eso es muy interesante. ¿Qué tipo de TOC hay? Porque, bueno, pueden ser
infinitos.
Las obsesiones y las compulsiones de lo más variado, ¿no?
Infinitos, tantos como personas. Yo en mi experiencia realmente no hay un TOC igual a otro. Lo que es la manifestación, la obsesión concreta y el ritual que haces después. No hay dos iguales, aunque en general suelen versar en torno a hacer daño, de contaminación, religiosos. También son bastante frecuentes los de dudas sobre identidad sexual. Esos serían los más comunes que se ven en consulta.
Y dependiendo de la obsesión, habrá una compulsión, ¿no? Por ejemplo, si tengo miedo a la contaminación, ¿no? Mi obsesión es de contaminación, pues llevaré a cabo una compulsión de lavado continuo, ¿no? ¿Versan, o sea, están relacionadas las compulsiones?
No siempre. ¿No? Eso depende mucho de lo que se te ocurre en el momento y de las asociaciones personales que cada uno haga. Hay veces que las compulsiones tienen muy poco que ver con la obsesión, muy poco.
¿Cómo llevaríamos a cabo el tratamiento? Imagino que será un tratamiento largo en el tiempo.
Sobre la base que yo trabajo, que es de terapia cognitivo-conductual, se considera que la terapia debe ser breve, no más de un año. Normalmente las personas con TOC suelen ser muy dependientes y si haces un tratamiento más largo, sueles fomentar esa dependencia. Entonces, tenemos que intentar que no dure más de un año, dotar al paciente de las habilidades y de las herramientas necesarias para gestionarlo, pero que lo gestione solo. No suele durar más de un año lo que es la terapia completa. Después sí que se hace un seguimiento. El tronco de la terapia es cognitivo-conductual. Las técnicas que más se utilizan normalmente, prevención de respuesta, exposición. Hay que trabajar el manejo de la ansiedad, porque en realidad el TOC es un trastorno de ansiedad. Y también hay que trabajar en todos estos rasgos de personalidad disfuncionales que son en los que germina un TOC. Todas estas variables psicológicas que hacen que se desarrolle un TOC.
Imagino que es recomendable las técnicas de desactivación fisiológica, como relajación, por ejemplo.
Sí. Son necesarias, yo diría que básicas, pero
no suficientes.
No suficientes y sobre todo empiezan a funcionar cuando la terapia está un poco avanzada. Si de inicio intentas darles técnicas de relajación, te dicen yo con esto no me relajo porque realmente están muy activados psicológicamente. Entonces habría que frenar un poco primero las obsesiones, aprender a que las manejen de otra manera y después sí. Después son muy útiles, sobre todo de cara a que no surjan nuevas. Una vez que ya has controlado las que vienen a consulta, en realidad hay una predisposición. Lo normal es que surjan nuevas. Y son muy útiles esas técnicas en esos momentos.
¿Se cura el trastorno obsesivo compulsivo?
No. Bueno, depende de los autores. Todos coinciden en que es un trastorno de curso crónico. Lo que pasa es que es episódico. Sí que hay periodos de remisión total de síntomas y a veces periodos muy largos.
Siempre con tratamiento estamos hablando, porque sin tratamiento imagino que será una... No sé, que aumentarán esas obsesiones.
Remisión espontánea y total de síntomas depende de los autores. Te dicen que hay de un 5 a un 10%. Yo, personalmente, en mi experiencia no lo he encontrado nunca. Pero sí he encontrado gente que está asintomática durante años, con una buena terapia y un buen manejo de ello. No se trata de curar el TOC, sino de aprender a convivir con él sin que interfiera con tu vida. O que interfiera lo menos posible y que ocasione el menor sufrimiento posible. Ese sería el objetivo de la terapia.
Y Nieves, tú que estás especializada en este tipo de trastorno y que solo trabajas, ¿no?, con personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, hay una elevada prevalencia, ¿no?, en la población, más de la que se piensa.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que parece. También hay mucha gente con síntomas subclínicos, pero que interfiere marcadamente uh-huh. en su vida. Ese tipo de gente normalmente no entra en las estadísticas, uh-huh. pero sí llega a la asociación y sí llegan a la consulta.
No entrarían en el diagnóstico, ¿no?, según el DSM.
Porque no cumplen todos los criterios de diagnóstico.
Pero, sin embargo, sí que tienen interferencia en su vida, ¿no?, e incapacidad para llevar una vida normal.
Realmente, a nivel práctico, para mí el diagnóstico tendría que hacerse en cuanto a cuánto interfiere con tu vida, más uh-huh. que con cuántos criterios de diagnóstico
claro,
cumplas o no.
Claro, eso sería lo importante. ¿Y en qué suele interferir en la vida de una persona?
En todas las áreas. Principalmente en la social. Mucho en la laboral. Es uh-huh. bastante frecuente y bastante común a todas las personas con TOC los miedos relacionados con el trabajo, uh-huh. porque hay mucha autoexigencia, uh-huh. mucho perfeccionismo, mucha necesidad de aprobación de los demás, y en el trabajo es donde más se manifiesta todo esto. Muchos de ellos llegan incluso a perder el trabajo. Uh-huh. Y luego también familiarmente interfiere muchísimo.
¿Son ellos los que acuden voluntariamente a la asociación o a tu consulta? ¿O suelen ser familiares, amigos, parejas, los que...?
A la consulta normalmente sí que acuden ellos. Uh-huh. A través de la asociación prácticamente estaríamos en un 50% entre ellos o familiares. Uh-huh. La asociación también ayuda mucho a los familiares porque les cuesta mucho entender el problema, no saben cómo ayudar, intentando ayudar a veces interfieren más, uh-huh. provoca mucho conflicto en casa y muchas veces son los familiares los que acuden a nosotros.
Y también supongo que a la hora del tratamiento la colaboración familiar será imprescindible.
Sí, de hecho, muchas veces los necesitamos como coterapeutas.
Uh-huh, exactamente.
Dentro del tratamiento hay una parte muy importante que es de exposición, uh-huh. que normalmente siempre se hace contando con la ayuda de algún familiar como coterapeuta.
Claro, se llevará como en el medio natural del...
Sí, porque el psicólogo no siempre puede estar presente. En las primeras exposiciones normalmente sí, sí lo intentamos, uh-huh. pero en las siguientes exposiciones solemos hacerlo con la ayuda de algún familiar.
Uh-huh. Una pregunta que a mí personalmente me interesa. ¿Compulsión y ritual es lo mismo?
Sí, sí, son sinónimos. Realmente a mí me gusta más dar el nombre de neutralización porque así sirve para los obsesivos
es más
puros
objetivo, ¿no?
y también
es...
para los físicos. En realidad es una acción que trata de neutralizar o eliminar el malestar que ha provocado la obsesión. Uh-huh. Llámalo compulsión, llámalo ritual, que sea algún tipo de neutralización mental, pero en realidad para mí, funcionalmente, a nivel de trabajo en consulta, uh-huh. es lo mismo.
Uh-huh. Es lo mismo. Y bueno, y otro tema. Bueno, investigando un poco sobre el trastorno, he visto que hay mucha comorbilidad con otros, ¿no? Que va muy ligado a veces a la depresión.
Sí, pero es porque es un trastorno que provoca muchísimo sufrimiento en la persona. La persona está constantemente sufriendo cuando tiene la obsesión por el miedo y la ansiedad que le provoca, cuando no la tiene por el miedo a que vuelva a aparecer, cuando está haciendo el ritual porque no es capaz de pararlo, uh-huh. prácticamente no tiene ningún momento de descanso en el día. Eso genera mucho sufrimiento, les desgasta muchísimo y eso es lo que termina haciendo que tengan síntomas depresivos.
Uh-huh. Que supongo que también serán tratados en el abordaje, ¿no?
Sí.
Y la autoestima, imagino, también, ¿no? Bueno, que tiene que ver con la depresión, pero imagino que su autoestima, no sé, vivirán en un entorno en el que tampoco tengan mucha...
La autoestima casi siempre está tocada, uh-huh. pero también por el problema de la autoexigencia y el perfeccionismo. Sus estándares de cómo deben ser y cómo deben comportarse son ideales, pero es imposible en la realidad lograrlos. Entonces, eso siempre hace que tengan la autoestima muy baja. Después, cuando el trastorno está avanzado, uh-huh. También desciende mucho su autoestima porque realmente les impide hacer muchas cosas. Uh-huh. Tienen mucha sensación de inutilidad, de incapacidad, muchos miedos y mucha evitación que está en contra con poder alimentar tu autoestima.
Claro. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, bajo tu opinión, ¿es necesario?
En ocasiones sí. Yo creo que en fases agudas del trastorno uh-huh. es básico, porque a veces se sienten tan mal que ni siquiera se puede iniciar la terapia con ellos. Uh-huh. La ansiedad es tan elevada y la frecuencia de obsesiones es tanta que es imposible tratar de hacer terapia con ellos en esas situaciones. Bajo mi punto de vista, en periodos agudos sí, es necesaria, aunque se tiende mucho a cronificar. Uh-huh. la terapia farmacológica y en mi opinión eso no eso no les aporta nada porque la medicación ayuda, pero no cura. La medicación reduce la ideación obsesiva y reduce la ansiedad, pero no te enseña a comportarte y a pensar de manera diferente, que en realidad es el fondo del TOC. O sea, que es complementaria, a veces muy necesaria,
pero nunca suficiente. O sea, desde aquí resaltamos la importancia de un tratamiento psicofarmacológico, siempre que sea necesario, ¿no? Y bueno, y para eso estáis vosotros, ¿no?, en vuestra asociación. Más adelante hablaremos un poquito de la actividad que lleváis a cabo, ¿no?, y daremos datos sobre cómo tiene la gente que ponerse en contacto con vosotros. Y, pero bueno, siguiendo un poquito con el abordaje terapéutico, hemos mencionado que la exposición con la prevención de respuesta sería el tratamiento de elección, ¿no?, prioritario.
Siempre que haya compulsiones o rituales. Para las personas obsesivas, además, hay que trabajar la parte cognitiva de gestión del pensamiento, de distorsiones cognitivas, de creencias disfuncionales, que en realidad son la base.
Sería una reestructuración cognitiva.
Sí, profunda, muy profunda.
Bueno, también hemos mencionado las técnicas de relajación. Y una cosa que me parece muy importante, por lo que hemos hablado antes del curso crónico del trastorno, la prevención de recaídas.
Es muy importante detectar cuáles son las situaciones. Es un trastorno de ansiedad. Normalmente el curso episódico del trastorno suele coincidir con estresores vitales, tanto positivos como negativos. Muchas veces lo que dispara un nuevo brote de TOC es un estresor positivo, por ejemplo, en las mujeres, la maternidad. A veces simplemente el preparar una boda, el enamorarte. Son estresores positivos, pero que también hacen que se dispare tu activación fisiológica, y al ser un trastorno de ansiedad hace que aparezcan de nuevo todos los síntomas.
¿Y cómo se haría esta prevención de recaída? Analizando aquellas situaciones,
habría que analizar,
¿no?, que habría
las situaciones que pueden hacer que tú pierdas la estabilidad y que te actives, que seas capaz de detectarlo tempranamente antes de que se haya instalado la obsesión o el nuevo ritual. Y sobre todo dándote cuenta de cuándo estás más nervioso, cuándo empiezas a estar más descontrolado, para poner en marcha en ese momento todas las estrategias que has aprendido.
¿Sería un poquito de inoculación de estrés, podríamos decir?
Bueno, eso en realidad es un poco lo que se hace al hacer la exposición. Pero en realidad no, sería más detectar los estímulos que pueden disparar los momentos de estrés o las situaciones.
Bajo tu experiencia, ¿cuál es la técnica de relajación que sueles usar con este tipo de pacientes?
Eso suele depender de las personas. Funcionan todas las técnicas de relajación, pero depende de las personas. Básicamente, sí que es verdad que hay algo común a todos, y es que hay que aprender a respirar correctamente. Un adecuado patrón de respiración revierte lo que es, bueno, la ansiedad básicamente es la activación del sistema nervioso simpático. La respiración es una de las técnicas más útiles para poner en marcha la desactivación, que es la activación del sistema nervioso parasimpático.
¿No?
La respiración funciona siempre y es muy útil. Pero es verdad que al estar hablando de personas obsesivas hay que frenar el pensamiento. Y para esto normalmente las visualizaciones suelen funcionar muy bien, porque haces que haya una actividad mental dirigida a donde tú quieres. A algunas personas les funciona la meditación. A los que son muy obsesivos con miedo a enfermedades o perder el control, no, porque la meditación es abandonarte y entonces no les funciona. Depende de la persona. Normalmente es cuestión de probar, de todas las técnicas de relajación que tenemos, cuál funciona mejor. Conociendo un poco a la persona, su patrón de personalidad, cómo funciona su TOC, empiezas por una de las técnicas de relajación que te puede parecer más adecuada y después, mediante ensayo-error, llegas a encontrar cuál es la mejor.
Claro, cada paciente es un mundo.
Pero la respiración siempre, básica, esencial. Un buen patrón de respiración, una respiración profunda y abdominal, siempre.
Una pregunta, ¿son pacientes en general motivados por el cambio o cuesta mucho que lleven a cabo aquello que les pedimos en consulta?
No es que no estén motivados al cambio, es que realmente creen poco en la posibilidad de cambio. Pero luego sí que son pacientes que, como son tan exigentes y tan perfeccionistas, hacen todo lo que les pides, sí que practican en casa, sí que traen los deberes hechos, o si les pides que escriben algo, te traen tres hojas. Realmente...
te traen unos deberes perfectos, ¿no?
Son muy trabajadores, son muy constantes, aunque es verdad que sí que cuesta que lleguen a creer en que pueden manejar esto. Porque llevan muchos años de sufrimiento, realmente maneja su vida el TOC. Entonces les llega a costar mucho creer que pueden cambiar eso.
Claro. Antes hablábamos fuera de mí, creo que son pacientes que suelen llegar con una larga historia del trastorno, ¿no? De media de 5 o 7 años. Imagino que ya su vida estará pues muy mermada por el trastorno.
Sí. Hay personas que... la media suele ser en torno a unos 7 años, pero es que hay personas que vienen después de 20 años, han estado 20 años, casi todos vienen medicados. Han estado con la medicación esperando que eso cambiase y con el tiempo se dan cuenta de que es imposible. Realmente la terapia tiene un mejor pronóstico si llevas menos tiempo
claro.
en el TOC. Lo que pasa es que como es un trastorno que... también se vive mucho en la intimidad, que normalmente hay veces que ni los familiares saben que el afectado lo sufre, por eso es por lo que tarda tanto en llegar a consulta. Eso en realidad lo que crea es un peor pronóstico, lo que hace es que muchos comportamientos estén ya también automatizados,
claro.
cronificados, y que ya lo que en un principio era un TOC, ahora ya es un automatismo que es muy difícil de frenar.
Y supongo que las obsesiones y las compulsiones irán aumentando con el tiempo.
Aumentando y variando.
Y variando.
Van cambiando
unas a otras.
De un
tema a otro. Sí. ¿Acumulan de temas?
No, no suelen acumularse.
Suelen
normalmente desaparece una, aparece otra, después esa desaparece y puede volver a aparecer la primera, pero sí que van variando mucho. Es raro que una persona llegue a consulta con la misma obsesión mantenida en el tiempo. Los rituales también van cambiando,
Y hay que tener hay que tener cuidado en la consulta, o sea, de alguna manera podemos sin quererlo hacer que esa persona aumente sus obsesiones o llevarlas a otro lado.
No, normalmente no. Lo que sí suele ocurrir es que cuando empiezas a trabajar sobre las que le hayan traído a consulta en ese momento, esas van mejorando, van desapareciendo, pero siempre
otras.
Van apareciendo nuevas. Entonces hay que estar muy alerta a ir preguntándole, además de cómo van, con las que le han traído a consulta, si no han aparecido nuevas, porque casi siempre aparecen.
¿Y no hay ninguna posibilidad de prevenir la aparición de nuevas obsesiones?
No. Porque realmente hay una vulnerabilidad biológica que hace que tengas una tendencia a que tu cerebro, cuando funciona en automático y de modo inconsciente, lance ese tipo de pensamientos, que los demás no prestamos atención, pero que un TOC siempre presta atención. Entonces, pretender que no aparezcan es prácticamente imposible. Hablaríamos de alguien que en realidad no tiene TOC, sino que en un momento dado se obsesionó.
Se obsesiona con
cierta cosa, pero si es alguien con TOC, siempre van a aparecer.
Volviendo al sufrimiento que provoca, ¿no?, para las personas que sufren este trastorno, ¿lo viven con vergüenza?
Muchísima, muchísima. De hecho, hay veces que vienen a las reuniones y ni siquiera se atreven a decir cuál es su TOC concreto. Porque muchos de ellos están relacionados con temas sexuales, con temas religiosos. Normalmente son pensamientos lo más alejado de lo que es realmente esa persona, pero son pensamientos que ellos pueden considerar aberrantes. Incluso algunos que rozan la ilegalidad en cuanto a pensamiento. Entonces, por eso les cuesta mucho expresarlos, pero incluso en consulta.
Imagino que las relaciones sociales de esta gente estarán también muy reducidas, ¿no?
Muy afectadas, porque llegan a creer que la gente puede llegar a saber lo que están pensando,
sí,
y que qué van a pensar de ellos. Entonces, y su patrón siempre de conducta más habitual es la evitación. Evitación de interacciones sociales, evitación de personas, de lugares, mucha evitación.
¿Puede llevar a una agorafobia?
A una agorafobia como tal, no, pero sí a tener miedo a salir de casa por lo que pueda pasar, sobre todo por lo que la gente pueda pensar o por lo que tú puedas hacer. Hay personas que tienen mucho miedo a hacer daño y que llegan a estar convencidos de que pueden hacer daño, con lo cual prefieren no salir de casa y así evitan el malestar de pensar que han hecho daño. Personas que dejan de coger su coche, personas que no quieren estar a solas con otra persona, por si pueden hacerle daño. Eso es lo que les lleva a la evitación y a terminar no saliendo de casa. Normalmente casi siempre hay asociada, no cierta fobia social, pero sí evitación social, casi siempre.
Y parte del tratamiento sería, no sé, restaurar un poco esas habilidades sociales. Porque imagino que tras mucho tiempo de evitarlas, ¿no? En situaciones sociales puede ser que haya un desajuste, ¿no? De esas habilidades y que no sepan relacionarse.
Realmente tienen bastantes habilidades sociales, pero no son conscientes de ellos porque además como son muy perfeccionistas les parece que no, uh-huh. y que los demás piensan que no lo están haciendo bien, pero sí que suelen tenerlas. Socialmente yo diría que la mayoría sí que tienen buenas habilidades sociales. Más que trabajar lo que son las habilidades sociales, lo que hay que trabajarles es el pensamiento anticipatorio uh-huh. de cómo van a salir o de para qué sirven esas interacciones, uh-huh. porque a veces simplemente que aparezca la obsesión mientras están teniendo una reunión social que está siendo agradable, ya les hace pensar que toda la reunión es un fracaso y que no ha servido de nada porque han tenido la obsesión. Uh-huh. La cuestión es que sean capaces de disfrutar del momento a pesar de que pueda estar la obsesión por ahí interfiriendo.
Uh-huh. Volviendo un poquito al tratamiento, hablando de la exposición, comprobación de respuesta, a mí me interesa conocer un poquito más cómo se hace, porque sería como exponerles a la situación que temen sin que puedan llevar a cabo esa compulsión. Pero claro, no sé, será tremendamente difícil.
Ahí hay que ser muy creativo y no hay dos exposiciones
no sé,
iguales.
Me imagino que será contraproducente atar a una persona a una silla, a lo mejor, para que no realice la compulsión. O sea.
No, además, normalmente hay que conseguir que lo hagan de manera voluntaria uh-huh. porque tienen que entender claro. por qué funciona la exposición. Claro. La exposición funciona por habituación. Si tú te habitúas y estás expuesto durante mucho tiempo a un estímulo que te genera miedo y ves que no recibes ningún daño, claro. realmente el miedo desciende, porque uh-huh. así es como funciona. Entonces, normalmente hay que conseguir que lo hagan de manera voluntaria, que entiendan el funcionamiento y la necesidad de hacerlo. Y después hacerlo muy poco a poco, porque le tienen muchísimo miedo a la exposición. Incluso cuando se la planteas como técnica terapéutica de intervención, hay que plantearla muy poco a poco, muy gradualmente, porque si no, suele ser el motivo principal de abandonar terapia.
Claro, me imagino una persona que a lo mejor tiene una obsesión de limpieza, ¿no?
Es como, no me puedes decir que no limpie la casa.
Claro, no limpies tu casa.
No, hay que empezar muy poquito a poco. Hay que escalar los uh-huh. miedos y hay que empezar por los inferiores y nunca pasar a un estímulo que genere una ansiedad superior sin tener muy bien trabajado el estímulo anterior.
Se realiza una jerarquía, ¿no? Como
sí,
una de sensibilización
sistemática. Y ser muy, muy, muy creativo uh-huh. en cómo atajar la exposición.
Uh-huh. Antes hablábamos de que la inteligencia emocional la tienen también así bajo mínimos, ¿no?
Es nula, nula. Su inteligencia emocional es nula. Es cierto que intelectualmente son personas muy inteligentes uh-huh. y con una gran capacidad. Ellos no son conscientes y de hecho creen que son lo peor, pero sí que son personas intelectualmente con alta capacidad, pero emocionalmente nulos, muy uh-huh. poca inteligencia emocional, muy poca. Les uh-huh. puede todo, no saben gestionar prácticamente ninguna situación.
Uh-huh. Y a la hora de realizar la jerarquía, o sea, sabrán, no saben diferenciar, por ejemplo, o sea, me refiero a la hora de puntuar una situación sí. con la ansiedad, lo puntuarán todo como 100, ¿no?
Sí, hay veces que
hasta el estímulo mucho. Más pequeñito y el más grande, todos para ellos como un mundo, ¿no? En cuanto a la ansiedad.
Sí, de hecho, normalmente en los libros y cuando estudias te dicen que hay que escalarlo y ponerle un número de 0 a 10, pero muchas veces hay que ayudarles y empezar por esto más o menos uh-huh. para ayudarles a hacer la jerarquía, porque realmente ellos no son capaces. Ellos te dicen que todo les genera mucha ansiedad.
Claro, al final tienes que hacerla tú, de alguna manera, la
sí,
jerarquía. Con
hacerla con ellos.
Claro, hacerla con ellos. Bueno, en cualquier caso hay que hacerla, ¿no?, con el terapeuta, pero en este caso sí. será la ayuda del terapeuta será sí. inestimable.
Sí.
A mí me gustaría hablar ahora, por último, de un trastorno, ¿no?, que por sus características tiene mucho que ver con el TOC. Incluso hay gente que es partidaria de meterla dentro, ¿no? Sería la hipocondría.
Sí.
¿Tú qué opinas al respecto?
Para mí la hipocondría es un tipo de TOC. Es un tipo de TOC en el que la obsesión es estar enfermo y la compulsión o el ritual, pues buscar por internet los síntomas, consultar con tu médico, acudir uh-huh. a muchos médicos diferentes, pedir muchos tipos de pruebas, pero en realidad esa sería la compulsión. Funcionalmente, uh-huh. para mí es igual que el TOC.
Sí, produce también mucha incapacidad, ¿no?, a la hora de llevar a cabo una vida normal.
Sí, muchísima.
Bueno, y los médicos tienen que conocerlos estupendamente a ese tipo de pacientes, ¿no?
Los médicos al final, ellos terminan necesitando recurrir a la medicina privada y los médicos al final terminan cansándose de ellos y lo que hacen es cambiar mucho de médico.
Claro.
Y acudir siempre a uno diferente porque ellos están convencidos de estar enfermos. Realmente llegan a creérselo, pues igual que los obsesivos llegan a creer que sus obsesiones tienen cierta probabilidad de ocurrencia.
Y estaría el otro tipo, el hipocondríaco que no va nunca al médico. Por miedo a... No es lo común, ¿no?
No van al médico, pero sí suelen... Bueno, hoy en día con Internet sí que suelen hacer mucha búsqueda en Internet, con lo cual también tienen ese tipo de compulsión.
Y el tratamiento sería exactamente igual, ¿no? La exposición con prevención de respuesta.
Sí, sí.
Y la reestructuración cognitiva, perdón, para... No sé, para que se den cuenta de esas ideas irracionales, ¿no? Y esas creencias que disfuncionan.
Con ellos mucho más la exposición y la prevención de respuesta, porque en realidad la cuestión es esta intolerancia a la incertidumbre, a saber si estoy enfermo o no. Por eso, aunque realmente tampoco tenga mucha sintomatología, con cualquier pequeño síntoma yo ya me alerto mucho. Entonces ahí realmente la exposición y, por supuesto, la prevención de respuesta de no hacer búsquedas ni acudir al médico es lo que más funciona.
Muchas gracias, Nieves. Vamos a seguir hablando del TOC y de la asociación de TOC, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
En radio3w.com las redes sociales son las protagonistas.
Estamos en Twitter, Facebook y radio3w.com.
Tu radio temática en la red.
Primer encuentro Educa Ciudad de Segovia 2014.
El día 28 de junio,
en el Palacio Quintanar de Segovia,
a partir de las 11 de la mañana.
Dirigido a todos los centros docentes,
padres y alumnos.
¿A qué esperas a venir?
Hinchables, música,
talleres
y muchas cosas más.
Primer encuentro Educa Ciudad de Segovia 2014.
Más información en encuentroeduca.com.
We'll be right back.
Y seguimos aquí en Dos Mujeres y un Diván, con Nieves Álvarez, hablando de TOC. Bueno, para que no se nos quede nada en el aire, a mí me gustaría un poco hablar de la edad de aparición del trastorno. ¿Suele aparecer de adulto o es más...? No tengo entendido que últimamente cada vez hay edades más jóvenes, ¿no?, de aparición.
Hay periodos clave que son infancia, adolescencia y primera juventud. Antes se consideraba que antes de los 6 años no había aparición del trastorno, pero ahora se está iniciando más tempranamente y yo me estoy encontrando con casos que aparece con 4 o 5 años y con 6 mucho y con 8 ya los tienes en terapia.
Con 8 años en terapia.
Sí.
Es terrible, ¿eh?
Bueno, tiene una parte buena y es que si cuando todavía no tienen formado el carácter les enseñas cómo gestionarlo y les enseñas incluso a pensar objetivamente, a deshacerse de creencias erróneas y de pensamientos erróneos, la verdad es que tiene mucho más efecto.
Tiene mejor pronóstico, ¿no?
Sí, en mucho niños. Mejor pronóstico.
Bueno, nos quedamos con el
sistema nervioso positivo. Tampoco está
formado, claro.
Formado completamente, hay mucha más plasticidad.
Claro.
Entonces, con una buena terapia, la verdad es que se pueden conseguir resultados mucho mejores.
Hombre, yo personalmente pienso que eso pasa en todos los trastornos con niños. Los niños tienen una plasticidad, ¿no?
Sí.
Que de verdad que los adultos, lo que en un adulto puede ser un trauma terrible y arrastrarlo durante toda su vida, un niño lo puede vivir con total resiliencia, ¿no? Y adaptarse perfectamente.
Lo gestionan mucho
lo
mejor.
Lo gestionan mucho mejor. A mí me encanta.
Porque hay menos neuroticismo en los niños.
Claro.
Son mucho más prácticos.
Claro. Y esta sociedad también que nos educa. Y nos vuelve todos unos neuróticos. Y en adolescentes, ¿la temática de las obsesiones es la misma que en adultos?
En adolescentes tiene que ver sobre todo con temas relacionados con ellos y con sus relaciones, en cuanto a miedos. Y luego las obsesiones suelen ser como mucho más elaboradas, más metafísicas, más filosóficas. De hecho, con el tiempo cada vez son mucho más elaboradas. A veces vienen con algún tipo de obsesiones que tú dices, pues si yo con esa edad ni sabía lo que era eso ni me lo planteaba. Relacionadas con liderazgo, con el sentido de la vida.
Supongo que tendrá que ver, ¿no?, con el acceso a la información, ¿no?, que hay hoy en día.
Sí.
Pero no tienen las herramientas ni los conocimientos para gestionar bien esa información.
Es como que... te haces ese tipo de preguntas, pero después no tienes respuestas.
Claro.
Y además son preguntas sin respuestas. En un momento en el que además hay mucha impulsividad y mucha necesidad de cuanto antes resolver mis problemas. Eso hace que se obsesionen mucho más con ese tipo de cosas.
¿Hay diferencias de la prevalencia entre hombres y mujeres? Porque los trastornos de ansiedad en general sí que hay más prevalencia de mujeres.
Realmente en edad adulta más o menos hay la misma prevalencia en hombre que en mujeres, pero sí en la aparición. En aparición temprana y media, en infancia y en adolescencia, suele haber más prevalencia en hombres que en mujeres. Y en edad adulta, 20, 25 años, suele haber más prevalencia de mujeres. Por eso, cuando ya hablamos de adultos maduros, la prevalencia es la misma entre hombres que mujeres.
¿Y en cuanto a la heredabilidad? ¿Se trata de un trastorno heredable?
No el trastorno como tal, pero casi siempre hay en la familia algún caso o de mucha obsesividad o de ansiedad o de depresión, a veces incluso de esquizofrenia, pero siempre hay algún familiar con algún trastorno psiquiátrico.
Imagino que la genética jugará su papel, pero también imagino que ser criado por una persona obsesiva, de alguna manera te tiene que transmitir, ¿no? O muy perfeccionista, ¿no? Una madre muy perfeccionista, muy obsesiva.
Dentro de las pautas de educación que pueden predisponer a un TOC, el observar conductas similares, que puede que en la persona que las realiza, en la madre, simplemente sean manías, pero manías exageradas, mucho perfeccionismo, mucha exigencia, eso hace que de manera inconsciente sean los patrones que adoptas, y si además tú tienes la vulnerabilidad biológica y se da, digamos, la variable precipitante, hace que tú sí desarrolles un TOC clínico cuando tus padres a lo mejor lo tenían subclínico.
Claro. Hablábamos de esos síntomas, ¿no?, que no llegan a alcanzar los criterios para un diagnóstico de un TOC, pero que sí que de alguna manera influyen en tu vida, ¿no?
También lo que interfieren. Hay muchas veces que las madres llegan a la asociación y te dicen, no, si yo también soy muy obsesiva y tengo muchas manías, pero a mí no me afectan. Bueno, pues porque en lo que les afecta interfiere menos.
Claro.
En sus hijos, como tienen otra edad, menos recursos, menos habilidades, porque madurativamente son más jóvenes y no tienen la misma experiencia vital, les afecta mucho más.
A ver, así, ¿podrías contarnos algún dato curioso o algún caso? No sé, que te haya llamado especialmente la atención.
Los casos son muy curiosos y muy variados y además cada uno desarrolla en torno a sus propias asociaciones. Hay veces que tienen miedos que tienen una base real, por ejemplo, el miedo a contraer el SIDA, que es bastante frecuente en el TOC. Entonces, bueno, empieza con evitación de jeringuillas, de agujas o de todo
o de mantener tema de también relaciones heridas. Sexuales, imagino.
Sí, también. Aunque normalmente suele ir mucho más asociado
a la sangre.
¿No? Con las relaciones sexuales simplemente no las mantienen o tienen muchas precauciones, pero normalmente suele ir más desarrollado, más asociado con la sangre. Pero al final terminas haciendo asociaciones y de una y otra manera y te pueden llevar. Yo tuve un caso de una persona que evitaba todo lo que tuviera que ver con el color rojo, porque lo asociaba a la sangre y llegaba a pensar que tocar algo rojo o estar cerca de algo rojo en algún modo podía hacer que se contagiara.
Es tremendo.
O sea, las asociaciones a veces son...
Sí, del rojo por la sangre, por la sangre por el SIDA y, sí. Y al final pues se acaba convirtiendo en un problema porque sí que a lo mejor tener miedo a contagiar el SIDA pues de alguna manera puede ser hasta beneficioso porque no llegas a mantener relaciones de riesgo. Pero claro, tener miedo al rojo... Bueno, no puedes ir por la calle, no puedes ver un semáforo.
Pero puede haber evitación incluso de no pronunciar palabras que empiecen por S. Si conoces a alguien que se llame, por ejemplo, Silvia, pues no. O sea, es que ni le das la mano cuando te la presentan, ni dos besos, y además la evitas como si... Hay asociaciones de ese tipo tremendas, que son las que luego provocan tanta incapacidad. Y lo que me decías antes de si puede llegar a agorafobia. El problema es que hay tanta evitación y se generaliza tanto que, claro, puede llevar a no dejarte salir de casa. Porque si tienes miedo a un color, a un nombre, a un número, no puedes salir
de
casa.
Había
una persona que tenía miedo a los números, creía que le indicaban la fecha en la que podía morir. Pero claro, es imposible no ver ningún número a lo largo del día. Entonces, imagínate el malestar y el sufrimiento.
Continuo, las 24 horas. Es terrible.
Evitación de móvil, de relojes, de todo. De ver la tele, de todo. De leer.
Terrible. La verdad que sí. Desde aquí esperamos que hayamos transmitido ese mensaje, ¿no? De que fuera de lo cómico que lo pone el cine, ¿no? Y la televisión, pues es un trastorno realmente que cursa con muchísimo sufrimiento y muchísima angustia por las personas que los padecen. Y a veces la sociedad tendría que hacer un ejercicio más de comprensión, ¿no? Hacia este tipo de pacientes.
Normalmente resulta cómico porque resulta cómica la expresión de lo que es ese miedo. Pero realmente imagina el sufrimiento que puede provocar que yo sepa que me da miedo el color rojo, que es imposible que me contagie de SIDA con eso, pero que aún así no sea capaz de enfrentarme al rojo. Al final me hace pensar y toca la autoestima y todo, que realmente no valgo para nada, que soy un inútil, que qué tonto soy.
Incluso estoy
por
loco,
hacer
¿no?
caso a
me
eso.
Estoy volviendo loco.
Y, sí,
ese miedo es, tiene que estar muy presente.
El miedo a volverse loco yo creo que es generalizado. La mayoría de ellos temen estar locos o incluso piensan que lo están porque son conscientes de lo irracional del pensamiento, pero no pueden evitar hacerle caso.
Es terrible. Bueno, ahora me gustaría hablar de la asociación TOC Madrid, ¿no? ¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo a través de la asociación?
Realizamos actividades, tenemos diferentes tipos de reuniones mensuales, tenemos una primera que es de acogida para las personas que vienen la primera vez, en la que solemos trabajar más la psicoeducación, que entiendan el trastorno, cómo funciona y demás, pero luego tenemos reuniones una o dos veces al mes en las que nos juntamos por un lado con familiares y por otro lado con afectados. A las reuniones de afectados no solemos permitir que acuda a ninguna persona que no sea afectada para que ellos puedan sentirse más libres, expresar sus miedos, cómo se sienten. Y sin llegar a ser una terapia de grupo, pero sí que vamos dando indicaciones genéricas de cómo gestionarlo, qué funciona, qué no funciona, desmontar todas estas creencias erróneas que tienen, sobre todo animarles a que tengan un patrón de afrontamiento en lugar de evitación, que se apoyen entre ellos, y normalizarlo. Que no se sientan bichos raros, diferenciar mucho de lo que es estar loco, para que acepten su trastorno también. Y eso es lo que solemos hacer en general en las reuniones que hacemos mensualmente. Después también tenemos talleres orientados a las necesidades que suelen tener,
¿no?
Normalmente. Entonces hay talleres de control de ansiedad, hay talleres relacionados con cómo manejar estas creencias erróneas, de asertividad también para relaciones sociales. de todo tipo. Según vamos detectando, digamos, necesidades, vamos desarrollando talleres también.
Muy interesante.
Relacionados
la verdad,
con
la labor que lleváis a cabo. ¿Son pacientes que se benefician del trabajo en grupo?
Mucho, muchísimo.
¿Sí? ¿No se contagian de obsesiones?
Tienen mucho miedo realmente a venir a la primera reunión porque creen que pueden contagiarse, que escuchando las obsesiones, los miedos, incluso los rituales de otros van a adoptarlos. Uh-huh. Pero realmente los miedos y las obsesiones se desarrollan mucho más teniendo que ver con tus propios miedos y con características personales. Entonces es imposible que te contagies del miedo o de la obsesión de otra persona y sí se benefician mucho de escuchar que hay otras personas, no con la misma manifestación del TOC, pero sí con el mismo problema, uh-huh. con miedos irracionales, con conductas que tienes que repetir aunque sepas que son absurdas, uh-huh. y escuchar que hay más personas con tu problema les ayuda mucho, claro. se benefician muchísimo realmente, entran con una cara y salen con otra, uh-huh. y casi siempre repiten, uh-huh. es muy raro que venga una persona a una primera reunión y que no repita.
Y que no repita, genial.
De hecho las esperan impacientes, sí. cuando tardamos muchos en programar ya recibimos mensajes de ¿cuándo es la próxima reunión? Que estoy deseando volver.
Genial. ¿Cómo subvencionáis? ¿Cómo os financiáis? ¿Tenéis ayudas públicas?
No, ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Realmente esto nació de una iniciativa de los tres socios fundadores. Dos de ellos tienen TOC. El tercero es un familiar de TOC. Entonces uh-huh. nació de su iniciativa, de querer ayudar, pero realmente pretende llegar a autogestionarse, uh-huh. pero de momento realmente les cuesta dinero.
Claro.
Todos los que trabajamos intentamos hacerlo de manera voluntaria, uh-huh. ayudar en la medida de lo que podemos, pero se supone que tenemos que llegar a la autogestión, pero de momento no.
Es difícil.
De momento es muy difícil.
Son tiempos difíciles, sí, para conseguir
ayudas. Entonces, con las cuotas de los socios, con uh-huh. las aportaciones que hacen cuando vienen a las reuniones, pero la verdad es que no sirve ni para cubrir gastos en el momento.
Bueno, es terrible porque la verdad que la labor que lleváis a cabo y me parece que es muy necesaria, ¿no? Porque este tipo de pacientes suele pasar que, no sé si estás de acuerdo conmigo, y me da la sensación que a veces la psicología es como una profesión de lujo, ¿no? Es un servicio de lujo, ¿no? Realmente. Quien tiene dinero y se la puede permitir, pues acaba teniendo acceso a la ayuda psicológica si la necesita, pero quien no tiene ayuda, quien no tiene medios económicos, por mucho que lo necesite, pues no obtiene nunca esa ayuda.
Realmente hoy en día poder soportar el coste que tiene una terapia psicológica no lo puede soportar mucha gente. Entonces la gente que no tiene acceso a la terapia psicológica tampoco son suficientes los recursos de la sanidad pública. Entonces una asociación como esta que pueda servir de apoyo y de orientación uh-huh. y de indicaciones a cómo gestionarlo es básico.
Claro.
Muy necesario.
Es muy básico. Bueno, pues desde aquí lanzamos esa denuncia y bueno, y agradeceros el trabajo que lleváis a cabo, ¿no? Y sobre todo con mucho mérito, puesto que es una labor voluntaria que realizáis. ¿Y cómo os puede encontrar la gente? Alguien que esté interesado en, no sé, que sufra de TOC, algún familiar, que quiera información u orientación.
A través de nuestra página web, uh-huh. asociaciontocmadrid.es, uh-huh. Ahí hay un número de teléfono al que pueden llamar, donde les atendemos, un correo electrónico, que uh-huh. es info@asociaciontocmadrid.es. Y a través de esas vías pueden solicitarnos la información que necesiten, contactar con nosotros. Nosotros les enviamos luego información de cada vez que realizamos alguna actividad uh-huh. y ellos se incorporan en función de su interés y disponibilidad.
Genial. También supongo que está toda la información de los talleres en la web, ¿no?
Sí. Estamos también trabajando en mejorar la web, uh-huh. que también la hace uno de nuestros voluntarios. Uh-huh. Queremos que sea más interactiva, incluso que llegue un momento en el que puedan ellos mismos indicar si van a asistir a un evento uh-huh. o no, y que se pueda gestionar todo a través de la web, pero bueno, estamos en ello todavía.
Genial.
Queda mucho por hacer.
Sí, bueno, recordamos la web asociaciontocmadrid.es y el correo es info@asociaciontocmadrid, todo junto y en minúscula, .es. Bueno, Nieves, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, ha sido un placer tenerte, la verdad que se me ha pasado la hora rapidísimo.
Gracias a vosotros.
Y bueno, y para cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos, para ti, para la asociación, que realmente creo que es muy importante la labor que estés llevando a cabo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y bueno, queridos y queridas, llegamos al final del programa, pero bueno, agradeceros estar allí y nos vemos la semana que viene.
Thank you. crushed to death and sick as cat.